Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los seguidores de nuestro podcast Wrestling 101. El día de hoy es 17 de agosto del 2019 y el día de hoy estamos para entregar el podcast de esta semana. Obviamente estoy atrasadito en un día, pero lo que no significa que podamos tener el tiempo para compartir todo lo relacionado a la lucha libre, ya que hemos tenido mucho desde la última semana. El capítulo anterior, cierto, fue una previa de SummerSlam, y esta semana, y que yo sé que en otros capítulos lo he dicho, donde va a ser un capítulo un poco más corto, el día de hoy, de verdad que sí va a ser un poco más corto, porque vamos a hablar solamente de los resultados de SummerSlam, pero no de quién ganó y quién perdió, sino que lo que dejaron estas luchas. Algunas noticias breves, un poquito de AEW, algunas noticias de NXT, el regreso del Rey del Ring, por ejemplo, y también algunas cositas de Japón y de la noticia que yo creo que ha sido la más importante en esta semana para la lucha libre en nuestro país, que Jessie, Diva del Ring, ha firmado con WWE y ya se encuentra en el Performance Center en NXT. Así que eso. Simplemente, antes de comenzar, volver a mencionarles que nos pueden buscar en nuestro Instagram como podcast-wrestling101. Y ahí estamos todos los días, ¿cierto? Subiendo todas los últimos rumores, las últimas noticias, los reportes de WWE, de AEW, de New Japan y de alguna otra más. Hemos estado viendo también todo lo que es AAA, con lo que pasó en Triple Manía hace una semana atrás, así que estamos posteando de todo, un poquito Ring of Honor también, lo que pasó con Evolve, y no olvidar también que también tenemos algunas posibilidades para hablar un poquito más sobre UFC, algo que a mí también me interesa bastante. De hecho, hoy día, que es sábado, hay una espectacular cartelera donde se va a defender el título peso pesado de UFC, donde Daniel Cormier defiende su título en la revancha ante Stipe Miocic. Así que si también ustedes me dejan en los comentarios cuando hablemos de este tipo de temas, podemos seguir hablando de UFC o alguno otro temita. Ya, creo que con eso estamos más que bien con la introducción y nos vamos directo entonces con lo que fue SummerSlam este 2019. Bueno, en el pre-show tuvimos algunas luchas importantes, pero me quedo más que nada como la más importante con la lucha por el título crucero, ¿cierto? Donde Oney Lorcan trataba de quitar el título a Drew Gulak, pero Drew Gulak terminó por retener su título. La lucha fue buena, sí, fue buena, pero hay algunas cosas que no me gustaron. Por ejemplo, en el finish me hubiese gustado un poco más de dominación en el sentido de Drew Gulak, porque Oney Lorcan sí es un luchador que nosotros ya conocemos hace tiempo, que este año comenzó a hacer su debut y algunas peleas más importantes en lo que estuvo Five Live, pero él se le conoce por ser un luchador más de tag team en NXT, y algunas de esas cosas se veían mucho en la lucha, como que ese estilo como que no se ha podido separar un poco de él, porque hay muchas movidas en el fondo que faltaron en su repertorio debido a eso. Pero en ese sentido me hubiese gustado a Drew Gulak haberlo visto un poco más dominante en la lucha. Bueno, comienza el pay-per-view, ¿cierto? Y tenemos de inmediato la pelea de Natalia contra Becky Lynch. Aquí, obviamente, decir que fue una lucha bastante sólida. La verdad es que en ese sentido no sé cómo WWE no ha aprovechado más a Natalia, ya que de verdad que es una trabajadora demasiado sólida. Sus movidas siempre están a tiempo, sus movidas siempre se ven muy pulcras, muy limpias, y en eso obviamente le facilita el trabajo a Becky Lynch. ¿Qué tuvo de malo? Sí, obviamente la pelea, y que quizás algo que no estaba buscando WWE, es que el público estuviera tan atrás de Becky Lynch, porque al estar en Toronto, ¿cierto? En Canadá, Natalia aparece antes de la lucha con la bandera de Canadá y todo el tema, pero la verdad es que yo creo que en cuanto a popularidad, Becky Lynch está muy over, está muy encima de cualquier otra superestrella, así que fue una lucha, como les digo, más bien sólida, pero no se logró, yo creo, generar esa mística de Becky Lynch versus un Canadá completo ante todo el país. Poquito después, ¿cierto? Para no seguir el mismo orden, vamos a ir asaltando algunas luchas. Por ejemplo, la lucha de Goldberg con Dolph Ziggler. Yo creo que, como lo comentamos en su momento, el segmento que trataron de hacer, cuando yo lo estaba viendo, yo dije, bien, funcionó. La gente realmente vio a Goldberg como esa superestrella que era en su momento, que entraba, intensidad, golpeaba, spear o lanza y jackhammer y 1, 2, 3. Y eso ya era suficiente. Entonces Dolph Ziggler vendió más que bien las lanzas, se vieron muy, muy devastadoras en ese sentido. Y el hecho de ir atrás, volver a utilizar el ángulo del micrófono y decir, hey, aquí no ha pasado nada, esto fue por suerte, pum, voy, le hago otra. Y repetir el segmento finalmente terminó causando gracia, terminó causando risa en el público, y algo era como, ahí viene otra vez. Pero la gente se veía motivada y se veía metida en la lucha. Y otra cosa que fue importante, yo creo, WWE en ese momento, es que la lucha fue bastante adelante en el pay-per-view. Mientras más adelante sea el pay-per-view, que antes que se me olvide, vamos a mencionar, terminó mucho antes que lo que se supone termina un pay-per-view de WWE, sobre todo para hacer SummerSlam. Siempre estamos hablando de que eventos como SummerSlam, el Royal Rumble, WrestleMania, 7 horas, 6 horas y media, qué sé yo. Este fue un pay-per-view de verdad relativamente corto, y yo creo que eso les ayudó en muchas cosas. Entonces, poner esta lucha también bastante adelante, siento que también le funcionó y le ayudó mucho, sobre todo con el tema del público. Tuvimos también la pelea de Ricochet versus AJ Styles, ¿cierto? Que salió ahí con todo el OC y con las presentaciones y con las entradas como las que hacían en Japón. Está bastante interesante eso. Y en una lucha que debió ser mucho más, se termina con un buen finisher en la manera que Ricochet trata de ir a la esquina, ¿cierto? Hacer una movida espectacular y lo toma en el aire prácticamente AJ Styles y le termina por realizar el Half Crusher. Y con eso, o el Styles Clutch, como se le llamaba antiguamente, y con eso retiene su título. ¿Qué es lo que no me gusta obviamente de eso? Ricochet creo que se está perdiendo un poco, no debieron quitarle el título tan luego, aunque sea frente a AJ Styles. Pero sí, lo que está haciendo AJ Styles es hacerlo lucir bastante bien, elevar ese talento, no solamente como un campeón que puede estar ahí en el nivel medio, ¿cierto? En el middle card, sino que puede estar más arriba en la parte del main event de lo que es Raw. La pelea de Bayley versus Ember Moon, yo lo dije en el capítulo previo, me gustaba la oportunidad que se les dio, pero la pelea fue bastante, bastante fome. Así que se cumplió simplemente el objetivo de esa lucha y la gente estaba también apoyando a Bayley, así que también importante que se diera de una buena manera, digamos. La pelea que también encontré que estuvo buena, porque el público se metió mucho también en ella, fue la pelea de Kevin Owens versus Shane McMahon. Pero el problema que tengo con esta lucha es que los que hemos visto WWE en general, y aquí no hablo solamente de lucha libre, hablo de WWE, hemos visto este ángulo de un McMahon trayendo a otro árbitro para hacerle la pega, digamos, para hacer como una suerte de trampa, ¿cierto? Ya lo venimos viendo hace de verdad que 30 años. Entonces, creo que con eso quitaron algunos elementos a la lucha. Y si hubiese sido una lucha realmente de venganza, de rudeza y de todo lo que se prometió en el fondo entre Kevin Owens y Shane McMahon, yo creo que le hubiese dado una mejor onda, le hubiese dado un mejor toque para el finisher. Porque finalmente la pelea pareció como, no voy a hacer trampa, me tengo que controlar aunque me quieran joder, aun tener a un árbitro afuera. Y cuando el árbitro se distrae, le doy un golpe bajo y con eso gano. Entonces, insisto, hay algunas luchas y hay algunas cosas que quiere hacer WWE que yo sé que tienen una lógica, pero dentro de esa lógica se caen en cosas tan básicas como eso. Entonces, siempre lo he dicho también, no es que uno sea realmente crítico, pero nosotros queremos ver cosas nuevas. Y con eso voy a pasar a la siguiente lucha, que fue la pelea de Finn Balor versus Bray Wyatt. Y por eso es que hablo de cosas nuevas, porque eso fue realmente espectacular. Lo que pusieron, la puesta en escena, de Bray Wyatt, el Yawi Wawi, fue realmente impresionante. Eso no se ve en una superestrella de talento medio. Eso se ve en una estrella que tiene que estar en el main event. Y con eso espero que eso sea escuchado, que nosotros, la afición, hablemos de lo importante que sería ver a Bray Wyatt en un main event, luchando versus Roman Reigns, y tratar de, por ejemplo, realizar ese mismo tipo de luchas, ese mismo tipo de presentación. Es un personaje importante, y es un personaje que tienen que aprovechar. Y no solamente algo que le gusta a la fanaticada, porque nosotros sabemos que a Vince lo que más le gusta es el dinero. Y los últimos reportes y todo lo que se indicó durante la semana, incluso antes de SummerSlam, como la semana de Access, ¿cierto? Donde los fans se pueden ir a sacar fotografías con superestrellas. Durante la tarde de NXT, también el día anterior, el stand, o la parte donde estaban, ¿cierto?, todo el merchandising de Bray Wyatt, fue vendido en horas. Por lejos el número uno, pero por lejos, chiquillos. Entonces, qué importante cuando realmente se ve un producto nuevo y se nota que tanto productores, porque ahí hay mucha producción de por medio, no tanto creativo, mucha producción de por medio, realmente le puso las pilas, así que simplemente aplausos para el nuevo personaje de Bray Wyatt y también de Finn Balor. Obviamente no era mucho lo que necesitábamos de él, porque nosotros sabemos que él se va en una vacación de prácticamente 2 meses, sabemos que algunos rumores por ahí dicen que lo más probable es que utilice este tiempo para casarse con esta periodista mexicana. No soy tanto de saber ese tipo de cosas, así que por eso en este momento quizás si olvido su nombre me van a perdonar, pero eso es lo que sí sé. Entonces, importante que sean o no los rumores, no, sino que van a estar prácticamente 2 meses afuera Finn Balor, entonces no era mucho lo que le podíamos pedir, y por eso yo creo que fue bastante importante cómo él también planteó la lucha, y que fuera una lucha bastante corta. Yo, mientras lo comentaba con algunos amigos y estábamos viendo el pay-per-view, les dije, esto no va a durar más de 5 minutos, no debería durar más de 5 minutos por lo importante y por la puesta de escena que están poniendo Bray Wyatt, y eso creo que se note. No tiene nada de tener una lucha de 20 minutos donde hoy el Bray Wyatt domine, y después viene como la vuelta de fin. No, tiene que ser algo corto, preciso y conciso. Y así fue. Y por eso, como les digo, aplausos WWE. Ya nos quedan poquitas luchas, chicos. La lucha de Charlotte también con Trish Stratus, bastante, bastante buena la lucha. De verdad, como lo comenté en algunos posts, sí, cuando supe la noticia y también en el podcast anterior, para mí es muy importante que se viera la importancia de Trish Stratus, que ha sido muy vilipendiada, como decimos nosotros, ha sido muy manoseada en el sentido de que es una luchadora que sí, en la Attitude Era obviamente había mucho sensualidad, había mucho destap, etcétera, pero ella siempre fue una gran luchadora y lo siguió demostrando en los años siguientes. Entonces tenía que, de alguna otra forma, sacarse ese estigma, que gane obviamente Charlotte Flair, obviamente es muy importante. Y el otro factor que también fue realmente importante, que también estaban en Canadá. Entonces, si la gente apoyó de alguna otra forma a Natalia, si realmente apoyó de gran manera a Kevin Owens, o sea, con Trish Stratus, que es una Hall of Famer, también lo iban a hacer. Así que estuvo bien planteada la lucha en ese sentido, fue un buen talento de ambas superestrellas, así que bien también esa lucha, no mucho más que agregar. Me quedan un par de cositas antes de llegar al main event, ¿cierto? La lucha por el campeonato de WWE, Randy Orton versus Kofi Kingston. Aquí, chicos, la verdad es que quizás, ya, démosle el beneficio de la duda, quizás quieren armar algo más grande. Quizás no querían quitar el título a Kofi Kingston. Quizás la lucha no tuvo suficiente tiempo para armarse. ¡Mentira! Esta lucha tuvo todo para armarse. Esta lucha tuvo todo el tiempo para contar una historia. En los capítulos de SmackDown, durante el día anterior en TakeOver, aparecieron como la historia. Se armó todo esto de que Randy Orton estaba de vacaciones. O sea, no que se armó, pero se sabía que estaba en vacación y se subía en post como alguien súper relajado porque la lucha que venía prácticamente no le importaba. Pero todo lo que trataron de realizar fue un feudo donde al contrincante no tiene ningún respeto por el campeón, donde el campeón sí se tiene que ver un poco más humilde y respetar a la leyenda que es Randy Orton, porque realmente a esta altura es una leyenda. Pero es que el finish no puede ser más malo, chicos. No pueden terminar una lucha así en un DQ. No puede terminar de esa manera. Hubiese preferido un finish donde hubiese ganado, por ejemplo, Randy Orton de manera limpia. Y eso te puede permitir y darle una revancha más que merecida a Kofi Kingston. Pudiese haber terminado también de una manera donde, en una forma controversial, Kofi Kingston hubiese retenido su título. Por ejemplo, todo lo que hemos visto en estos últimos, ni siquiera meses, años, donde no se ve, por ejemplo, o por parte, fuese como una suerte de error del referee, donde, cierto, el pie o la mano del luchador se encontraba bajo la última cuerda. O se produjo el conteo de tres y ya el árbitro no alcanzó a ver que Orton, por ejemplo, tenía su pie en la cuerda. No sé, algo. Los hombros no estaban planos y había uno que estaba 10 centímetros más arriba, qué sé yo. Realizar una manera donde se hubiese mostrado un finish, un final limpio a esta lucha. Y se hizo de la peor manera posible. Así que en este momento, así como adelante hubo aplausos, ¡wow! Ahora, dedo para abajo, pero así, terrible, no quiero hablar más de eso. Y en el main event, chicos, tenemos la lucha de Seth Rollins versus Brock Lesnar. Bueno, esta lucha sorprendió, por lo menos a mí, en varias cosas. Número uno, el resultado. A pesar de todo lo que ustedes quieran decir, yo pensé que Seth Rollins no iba a ganar. Número dos, la forma en que se entregó la lucha. Creo que ha sido una de las mejores luchas de Brock Lesnar en un par de años. Ha tenido que trabajar. Tuvo que saber demostrar y hacer demostrar al público, a la gente que está afuera, cómo Seth Rollins, si hace un par de semanas atrás lo había demagullado, realmente lo había dejado bueno para nada, cómo hacer creer que Seth Rollins iba a ganarle y aplicarle las curb stomp o alguna otra movida. Porque eso fue bastante, bastante clave en el desarrollo de esta lucha. Paul Heyman, aunque ustedes no lo vean afuera, él hypeó toda esta lucha. Y siempre dijo, esto va a ser aquí, esto va a ser allá. Y se dio completamente lo contrario. Entonces, en ese sentido, creo que fueron muy, muy inteligentes en la manera de expresar la lucha. Así que, en ese sentido, bastante bien. Y con eso, para no seguir dando tantas vueltas, quiero dar el fin a lo que fue SummerSlam durante este el 2019. Cosas más que positivas, lo de Bray Wyatt. Cosas más que positivas, el tiempo que utilizaron este pay-per-view, la verdad es que no fue largo y eso fue bastante, bastante positivo. La lucha de Charlotte Flair versus Trish Stratus. Voy a llamarlo como el segmento de Goldberg. Creo que eso fue muy, muy bien logrado. La pelea de Seth Rollins, sí, hay que agregarla. Y también el público. El público tanto, no solamente de Canadá, no solamente que puede haber sido de Toronto, porque pudiese haber sido en Montreal, pudiese haber sido en otro país. Yo siempre he pensado que el Reino Unido merece mínimo un SummerSlam, que merece mínimo un WrestleMania. Así que en ese sentido, esas son con las cosas positivas que me quedo de este SummerSlam y veremos qué es lo que pasa en los próximos años. Vamos a iros ahora un poquito con algunas noticias breves y de esas noticias breves vamos a seguir conversando sobre lo que ya les comenté en el inicio. Vámonos un poquito a New Japan, donde tenemos dos cosas importantes. Número uno, Kota Ibushi, ¿cierto? De Golden Star se convirtió en el ganador del T1 Climax 29. Él derrotó en la final a Jay White de Bullet Club. Y ahora ella está a la espera, ¿cierto?, de su oportunidad titular versus contra el campeonato, por el campeonato mundial de New Japan Pro Wrestling. Hay algunas fechas importantes todavía que quedan en el calendario de New Japan, así que no está, digamos, 100% confirmado que la lucha principal vaya a ser contra Kyosuke Okada. Puede que haya algún cambio ahí, pero hasta el momento eso es lo que se ve para Wrestle Kingdom. Pero también comentar un poquito que se ha hablado la posibilidad de que Kota Ibushi también luche por el campeonato intercontinental. Si esto llegase a darse en una fecha parecida o cercana a Wrestle Kingdom, que no les sorprenda que pudiese pasar que por primera vez, tengo entendido, luchase un luchador por más de un solo título en la misma noche en la historia de Wrestle Kingdom. No la historia de New Japan Pro Wrestling, sino que la historia de Wrestle Kingdom. ¿Cierto? Que siempre hemos dicho que es como el WrestleMania de New Japan. También en New Japan, importante lo que pasó con Jon Moxley. Finalmente solo estuvo ahí cerquita de pasar a la final, ¿cierto? Pero falló al perder contra Juice Robinson en la última fecha. Pero fue una excelente participación y una excelente, creo yo, primera instancia de poder trabajar con New Japan. Y eso es lo importante de ese ángulo. Y lo último que nos va quedando también de New Japan es que Kenta, el ex WWE Hideo Itami, se unió al Bullet Club, ¿cierto? Él estaba en una lucha de 3 contra 3 durante la cartelera, antes de la final del G1. Y traiciona a su equipo en una lucha de 3 contra 3, como ya les dije. Y aparece furioso Shibata, que es un luchador ya retirado, no oficialmente, pero sí por el cuerpo médico de New Japan. Y como nunca, golpeó y se fue ante Kenta. Y la gente estaba realmente hypeada, estaba pero excitadísima. Fue un momento bastante épico en lo que es New Japan, con el público sobre todo, porque todos sabemos que el público japonés es bastante tímido, es bastante callado, y estaba muy, muy, muy arriba, y aparece el resto del Bullet Club, aparece Tamatonga, aparece Tangaloa, aparece Bad Luck Fale, y terminan por golpear y dejar en el suelo a Shibata. Y para seguir con la falta de respeto, Kenta se sienta sobre el cuerpo de Shibata con los pies cruzados, de la manera en que lo hace este mismo campeón. Así que, wow, interesante e importante lo que pasa ahí en New Japan. Algunas otras cositas, como les comentaba, de noticias breves, sin entrar en tanto detalle ni lo que fue ni Raw ni SmackDown esta semana. Vuelve la próxima semana, tanto en Raw como en SmackDown, el torneo del Rey del Ring. Esperemos que de esto aparezca algo importante, porque en los últimos años, como lo comentábamos también con un amigo, no sirvió de mucho. El último cambio fue, por ejemplo, Wade Barrett, y veamos lo que terminó eso. No ha pasado mucho con eso. Otra noticia breve, ya se anunció también durante esta semana que SmackDown va a celebrar sus 20 años el día 4 de octubre, que va a ser un día viernes. De esta manera, obviamente, ya va a ser en un horario nuevo, porque es un día viernes y no un día martes, que se están haciendo el día de hoy. En esta fecha se está haciendo lo que es SmackDown, así que cuando se mueva a su nueva casa en Fox, ahí va a estar este episodio celebrando los 20 años de SmackDown. Para ir terminando con el tema de las noticias breves, me quiero ir a algo de NXT. Dos cositas. El capítulo de esta semana vio todo lo que ocurre antes de grabar el TakeOver, que también voy a dar mis opiniones al final sobre eso. Vimos al ganador del torneo revelación, que fue de Jordan Miles. Ahora él tiene un contrato de NXT y una lucha titular. Y también tuvimos a Brisango en acción. AEW, chicos, AEW la sigue rompiendo, vendiendo tickets como pan caliente. Y los shows que tenían preparado para Boston y Filadelfia ya están vendidos en su totalidad. Así que tenemos la primera semana que van a estar en Washington con más de 10.000 personas, vendido total. Luego viene Boston, vendido total. Filadelfia, vendido total. Ya se lo he dicho hasta el cansancio, chicos, que comience la guerra. ¿Qué más que contarles? Lo último de NXT, volviendo a lo que comentaba recién. Al parecer, según los últimos reportes, los reportes de Dave Meltzer y el Wrestling Observer Newsletter, NXT se estaría moviendo a USA Network. Así como va los días miércoles en WWE Network, iría a USA. Así que sería un cambio transitorio, pero importante para la cadena USA. Pero sí sería un cambio muy, muy importante para la WWE Network. Porque en el fondo para ellos es un programa más de lucha libre, que en vez de hacer los martes, que es lo que se está haciendo ahora con SmackDown, cuando SmackDown se vaya a Fox, vendría a reemplazar NXT, y en vez de los martes sería los miércoles. Eso es lo que es producción, eso es lo que es televisión. Pero como escribimos en el post, perdón, en el post en nuestro Instagram, le estoy quitando uno de los programas más vistos a la WWE Network, que es NXT. Y se ha hablado de hacer un show de 3 horas, donde en el fondo pasarían en 2 horas en USA Network, y no quiero decir la última hora, pero algunas luchas de entre medio en NXT, y eso no daría, no habría función. O sea, es como venderte una película en 2 partes y solamente te muestran la primera, porque tienes que comprar para ir a ver la segunda. No sé si me entienden lo que estoy tratando de decir. Finalmente, yo creo que no le va a ayudar ni con la edición del programa, ni obviamente realizar una suerte de pre-show antes de lo que se va a grabar en los capítulos de NXT. Y eso, una de esas dos cosas, obviamente, se mostraría en la network. Así que son tipos bastante confusos para NXT. Ya se ha reportado también que, lamentablemente, si NXT llegase a cambiar, también va a cambiar la toma de decisiones, que estaría más Vince en eso y no Triple H, y sabemos que eso obviamente no nos va a gustar a ninguno. Así que eso sobre NXT. Últimas dos cositas antes de pasar a la notición de la semana. TakeOver Toronto, chiquillos. Me hubiese de verdad gustado haber tenido un poco más de tiempo y conversar con ustedes sobre esta tremenda cartelera. Lo más importante para mí, de verdad, y que lo comenté también en el capítulo anterior, la pelea de Io Shirai versus Candice LeRae. De verdad que esa es una excelente lucha, y si tienen tiempo, por favor, vayan a verla en la network. El resto de las luchas me gustaron, ya, nada contra eso, pero si me puedo quedar con dos, sería la lucha de Io Shirai y Candice LeRae, como ya dije, y el main event. Que lo único que no me gustó es que, para una persona que quizás nunca antes ha visto un Gargano versus Cole, no tienen por qué pasar 2 minutos en la lucha y ya estar haciéndose counters o reversal, ¿cierto? O estar adivinándose las llaves, porque un luchador conoce tanto al otro. Eso yo creo que no se debería haber realizado tan al comienzo, sino que desarrollarlo mejor durante la lucha, ya que fueron prácticamente 50 minutos de lucha. De verdad que fue algo muy, muy largo, pero realmente bueno. El final, con la lucha de jaula, digamos, como con toda esta arma y silla y cosas y bate y kendo sticks, bastante, bastante importante y bastante sorpresivo también para lo que es la realidad de WWE, aunque sabemos que NXT tiene más libertad, es que siempre lo he dicho. Pero con eso me quedo, ya que de verdad hay muchas otras cosas que podemos hablar. Quizás en un próximo capítulo podemos hablar un poquito más en detalle de lo que fue Toronto en este TakeOver, y si no, qué es lo que va a pasar ahora con NXT, porque NXT lamentablemente está haciendo noticia por su futuro, de lo que va a ser el contrato televisivo, más que las luchas. Y lo último, chicos, Jessi, la diva del ring, es la primera chilena firmada por WWE. Se va a unir a la última promoción de luchadores, ¿cierto?, firmados en NXT, donde también figura el campeón de Evolve, y que lo vimos en TakeOver Toronto, Austin Theory, y la espectacular Santana Garrett, que ha venido a Chile, ¿cierto?, dentro de las promociones de Hugo Sabinovich, cuando se hacían shows en el Teatro Caupolicán. Así que la verdad es que esto es un orgullo para todo nuestro país, ya, no solamente porque a nosotros nos gusta la lucha libre. Es un espectáculo, es una empresa multimillonaria, y así como yo pudiese decir, uff, qué feliz estoy porque tal persona se va a ir a trabajar al extranjero, esto es realmente lo mismo. Y estamos muy, muy contentos por Jessi, diva del ring, porque esto es un éxito no solamente para ella personal, esto es un éxito para toda la gente con la que ella entrenó en nuestro país. Esta es la gente, creo que es el club clandestino, disculpen si me equivoco en el nombre, sé que es clandestino, pero de verdad es que es súper, súper importante que haya llegado una chilena. Y otras chilenas que también han estado haciendo noticia. Una diva, digamos, cierto, que también está en México, y también otra chilena que ha hecho un tour durante el último año por Japón. Para el próximo capítulo prometo tenerles esas noticias. Chicos, les dije que este iba a ser un capítulo más corto, y de verdad que no me doy cuenta cómo ya vamos nuevamente prácticamente llegando a los 30 minutos. Quiero agradecerles por todo lo que por todos los likes, por todos los comentarios, y simplemente agradecerles por su sintonía. Vamos a seguir subiendo historias, vamos a seguir subiendo noticias, y vamos a seguir hablando de toda la actualidad de la lucha libre mundial. Búsquenos en Instagram, y me despido como todos los fin de semana. Espero verlo la próxima semana. Too sweet, chicos, y que descansen.